Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Es normal ganar 1 millón de euros por una llamada? Es la pregunta que le ha hecho Adolfo Carretero a Alberto Luceño. Adolfo Carretero es el juez que investiga la presunta estafa por la compra de mascarillas del ayuntamiento.
¿A usted le parece normal que, por ejemplo, de unos guantes, estamos hablando de los guantes, la comisión suya ascienda al 81% del precio? ¿Le parece la comisión normal?
¿En los guantes mi comisión?
Sí. No, no, la suya no, la total. Porque ya, según usted, un Luceño no la ha engañado. Pero
pues,
Luceño ha cobrado 5 millones ya, y usted ha cobrado 1, ¿lo entiende?
Bueno, pues a Luceño y a su socio sí le parece normal cobrar 1 millón de euros con una simple llamada. ¿Por qué? Pues hay una primera respuesta evidente, porque considera normal una presunta estafa. ¿Por qué más? Bueno, quizá la respuesta a esta pregunta sea lo que dice un personaje de una de las novelas del famoso escritor francés Houellebecq. Sencillamente, dice este personaje, ya no se reúnen las condiciones históricas para que los occidentales seamos felices. Y algunos que pueden piensan que pegar un pelotazo de 1 millón de euros es el precio de silenciar la infelicidad.
Que no, ni pa' ti ni pa' mí, que no, casi no se puede vivir.
Ya lo dice Estopa, ni pa' ti ni pa' mí. Hace casi 2 meses la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, anunciaba que se había llegado a un acuerdo para poner en marcha la llamada excepción ibérica, que los gobiernos de España y de Portugal pudieran ponerle un tope al precio del gas para bajar la factura de la luz.
Estamos de acuerdo en que haya un tratamiento especial en el caso de la península ibérica, de forma y manera tal que la península ibérica pueda hacer frente a esa situación tan específica en la que se encuentran.
Esto lo decía von der Leyen hace, ya digo, casi 2 meses, y hoy se ha llegado a un acuerdo. El gobierno ha tenido que bajar sus estimaciones y sobre todo el tope de 30 megavatios hora. Si se pone un tope al gas, la factura es más baja, sobre todo para los que tienen una tarifa que varía diariamente. Ya digo que el gobierno había pedido, su pretensión era que el tope estuviera en 30 euros megavatio, y Bruselas autoriza 40 euros y excepcionalmente 50 euros.
Que no, ni pa' ti ni pa' mí, que no, casi no se puede vivir.
Ni para ti ni para mí, 40 euros tope del gas. Lo que va a hacer el gobierno de Sánchez, seguramente a partir del próximo martes, que hay Consejo de Ministros, es intervenir un mercado. Es de una cosa que no se debe hacer. Lo que va a hacer el gobierno es no dejar que los precios fluctúen libremente. Ya digo que eso no se debe hacer. Otra cosa es que ahora, de forma excepcional, convenga hacerlo. Y sobre todo si hay un plazo límite. Lo previsible es que ahora baje el precio de la luz, y eso está muy bien, y baje la inflación. Todo esto es buena noticia. A 30 euros, que es, no es lo que ha autorizado Bruselas, que ha autorizado los 40, a 30 euros megavatio, el gas se estimaba que el precio de la luz en el mercado mayorista se situaría en 120 euros megavatio. Ahora lo tenemos casi al doble, 233. Ya digo, buena noticia. Es posible que el precio de la electricidad artificialmente bajado atraiga a los consumidores franceses. Pero ahora lo que hay que saber es quién y cómo se paga la diferencia entre el precio real del gas y el precio intervenido. Porque lo que va a hacer el gobierno no es un milagro. Los que producen electricidad con gas van a vender a pérdidas. Claro, ¿qué se hace con esas pérdidas? Habrá que pagar. Si esas pérdidas se suman al déficit público, tenemos un grave problema. Si acabamos pagándolo, ese déficit, los consumidores, tenemos un problema aplazado. Y si el gobierno pretende que esa diferencia de precio la paguen las eléctricas, tenemos un buen lío. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y ya no hay combates en la ciudad ucraniana de Mariupol, lo ha asegurado el presidente ruso, Vladimir Putin. Mientras la Unión Europea alerta de los riesgos que supone la invasión de Ucrania para la seguridad de las plantas nucleares del país. Inseguridad y temor por la guerra que se han trasladado a los ciudadanos españoles. Y es que cada vez somos más pesimistas. La mitad de los españoles entrevistados por el CIS considera que la guerra en Ucrania podría desencadenar una tercera guerra mundial. Maribel Sánchez.
Son 5 puntos más que en marzo ese porcentaje de españoles que cree que existe un riesgo real de que las grandes potencias acaben interviniendo directamente en el conflicto armado. Además, y después de 61 días de guerra en Ucrania, un 45%, casi la mitad, considera que España debería aumentar el gasto militar. Se debe a temores que se visualizan también en el hecho de que 6 de cada 10 encuestados por el CIS crea que esta guerra está afectando al abastecimiento de productos de primera necesidad y carburantes, y pide al gobierno medidas enérgicas para evitarlo, como establecer un precio máximo para la gasolina.
Y ha sido desmantelada una red centrada en la trata de seres humanos y cuyos beneficios los blanqueaba a través de la adquisición de criptomonedas. Toda una novedad en este tipo de tramas. 125 personas han sido detenidas. Juan Baño.
Un prostíbulo de Elche era la sede social del negocio. Su actividad se extendía a todo el país. Una quincena de empresas pantalla que lo mismo emitían facturas falsas para otras empresas legales que hacían propuestas de trabajo para regularizar emigrantes o falseaban esa relación contractual. Al frente, un ciudadano español y un despacho de abogados de Alicante, una especie de bicefalia. La novedad es que blanqueaban, entre otros métodos, adquiriendo equipos de minado de criptomonedas. Inspector Francisco García.
El invertir en criptomonedas les proporciona, por una parte, anonimato, de manera que dificulta acceder a esa información. Está fuera del control, por ahora, de las entidades bancarias, de la hacienda pública, etcétera, etcétera, y es difícil de rastrear.
También ha sido detenido un funcionario por facilitar acceso a las bases de datos de la administración a cambio de dinero.
Y el hijo de Anne Hidalgo, candidata socialista en la primera vuelta de las elecciones francesas del pasado 10 de abril, confiesa que no votó por su madre, sino por el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, corresponsal Asunción Serena.
Arthur Germain es un joven intrépido y defensor de la naturaleza. A sus 20 años ha atravesado a nado el Canal de la Mancha y durante 49 días se deslizó en canoa a lo largo de todo el río Sena. Pero hoy es noticia porque es el hijo pequeño de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, y ha confirmado esta mañana que no votó por su madre en la primera vuelta de las presidenciales.
No, j'ai pas voté por ma mère.
No voté por mi madre, voté por Mélenchon. Y es que Arthur, cuyo padre también es un antiguo diputado socialista, no cree en la política y considera que hay problemas de fondo en la sociedad más importantes. Dice que hay que volver a una forma de vida más lenta, más conectada con la naturaleza, para tener el tiempo de pensar y preguntarnos por qué vivimos.
Y comienzan las semifinales de la Champions. Luis Munilla.
Llegó el día para el Real Madrid. Arranca la semifinal contra el Manchester City con el partido de ida hoy a las 9 en el Etihad Stadium. Valverde entra por Casemiro en el 11 y Rodrigo gana enteros ante Camavinga. En el City, Guardiola mantiene las dudas de Walker y de Stones. Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 8:15. Y mañana el Liverpool-Villarreal. Ha confirmado Unai Emery que Gerard Moreno y Jeremy Pino no están para el partido, pero sí Coquelin, el técnico de destaca que el Liverpool no les va a subestimar.
Y las primeras declaraciones vienen con mucha inteligencia desde Liverpool, de su entrenador, de que respetan, de que conocen el equipo, conocen los jugadores y saben que tenemos una presencia europea importante y que estamos aquí porque hemos hecho dos grandes eliminatorias ante dos grandes equipos, pues se sentirán favoritos porque es algo natural y normal, pero desde el respeto.
En el Fútbol Club Barcelona es noticia del día la renovación de Araujo hasta 2026 y en el Athletic Club de Bilbao la de Óscar de Marcos hasta 2023. Se ha sorteado la fase de grupos de la Copa Davis. España jugará contra Canadá, Corea del Sur y la Serbia de Djokovic en septiembre en Valencia. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid se puede meter hoy en la Final Four si gana al Maccabi en Tel Aviv en el tercer partido de la serie, que comienza a las 8:15.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 grados y ambiente soleado, aunque eso sí van ganando terreno las nubes. En un par de horas puede llover y mañana también. El tráfico, hay dos accidentes a esta hora. Uno de salida en la A2 en Alcalá de Henares y el otro en la M40 en Coslada hacia la A2 con efecto Mirón, por lo tanto en ambos sentidos. Dificultades de entrada por la A6 desde Las Rozas hasta el plantío por avería y de salida por la A3 en Rivas y A42 Getafe. Complicaciones en la M40 en Mercamadrid dirección A42. El alcalde Martínez Almeida ha respaldado totalmente la negociación de la directora de compras Elena Collado en el caso Mascarillas. Almeida ha asegurado en un pleno extraordinario que el ayuntamiento no denunció a Medina ni a Luceño porque no conocía el cobro de esas comisiones desde la empresa Leno. Escuchas en la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues sí, el hombre más rico del mundo compra Twitter por 44 mil millones de dólares. ¿Y ahora qué? Elon Musk, propietario de Tesla, de SpaceX, maneja ya la red social de debate político y social más polémica con 322 millones de usuarios en el mundo. Esto en cuanto a usuarios, ¿eh? Porque hay en realidad 1,3 billones con B de cuentas de Twitter.
Es muy importante que haya un espacio inclusivo para la libertad de expresión. Twitter se ha convertido de facto en un lugar parecido a Times Square. Es muy importante que la gente tenga clara tanto la realidad como la percepción de que puede hablar libremente dentro de los marcos legales.
Bueno, Musk, con 83 millones de seguidores él mismo en esta red social, es uno de los tuiteros más activos, además desde los inicios de Twitter. Y ahora es su propietario. Precisamente si repasamos alguno de sus últimos tuits, comprobaremos que una de las cosas que más repite es constantemente lo de libertad de expresión. ¿Por qué? ¿No hay libertad de expresión en Twitter? Bueno, ahora lo analizamos. Además, como usuario, ¿qué otros cambios van a introducir que te afectan a ti y a mí directamente? ¿Debería incluirse entre esos cambios el fin del anonimato en esta red social? Elon Musk quiere eliminar los bots, es decir, los robots, los programas que realizan tareas repetitivas con el objetivo de simular ser una cuenta legítima para captar la confianza de los usuarios. También quiere abrir el código de la red para que todo el mundo conozca los algoritmos con los que funciona Twitter e incorporar un botón para editar los tweets una vez publicados. Y sí, sí, otra de las novedades previstas es tener que registrarte con tus datos personales reales, aunque tu cuenta funcione bajo un seudónimo. ¿Ayudaría esto, por ejemplo, a luchar contra las fake news, contra la desinformación? A esta hora de la tarde, como siempre, cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, colaborador del programa. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, esta es la noticia, esta millonada que ha pagado Elon Musk, ¿no? Además, es que lo digo porque, mira, por comparar, ya sé que son otros años, pero en 2012 Facebook pagó 1.000 millones por Instagram, ¿eh? Ahora estamos hablando de 44 mil millones de dólares. En fin, es una barbaridad. Pero como decimos, sobre las novedades que anuncia Elon Musk, por ejemplo, el hecho de que haya que registrarse con los datos personales, ¿qué te parece?
Bueno, a mí me afecta poco. Estoy con mi cara, con mi nombre y con mi identidad desde el principio, ¿no? Y como yo, pues muchísimas personas que están en Twitter. Es decir, eso realmente es importante para aquellos que quieren actuar desde el anonimato por razones diversas. Algunas, bueno, todas son legítimas en principio, ¿no? Pero también habría que preguntarse qué es lo que hay detrás de la voluntad de expresarse, de expresarte en público y de interactuar con los demás embozado, ¿no? Tras una identidad que no es transparente. Bueno, supongo que habrá quien piense que esto atenta contra los cimientos de Twitter. A mí la verdad es que como usuario me afecta poco y me parece en principio una, bueno, pues una dirección saludable, ¿no? Es decir, que la gente se responsabilice. Por lo demás, siempre te responsabilizas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues esos perfiles anónimos o encubiertos, cuando hacen alguna trapisonda, pues obligan a una investigación policial a través de sus conexiones para averiguar quiénes son, ¿no? Y muchas veces, por cierto, se ha averiguado y esas personas han acabado respondiendo. Luego, tampoco el anonimato era una cobertura tan buena como ellos pensaban, ¿no? Mira, a mí me hace pensar esta noticia en la persona, ¿no? Al final tenemos un individuo que se va a hacer propietario al 100% de un espacio de encuentro de varios cientos de millones de personas, que además quizás se ha convertido en algo más relevante o con una apariencia de ser más relevante de lo que quizá es, ¿no? En el fondo no es más que una red de intercambio de mensajes, y sin embargo, por la presencia masiva de comunicadores, gobernantes, personas influyentes, en cierto modo está condicionando la percepción de la realidad para muchas personas, incluso para muchas que no están en Twitter, porque los tweets acaban en los medios de comunicación generales, ¿no? Y mira, estaba mirando tweets recientes sobre esto y había uno curioso de Jorge Carrión, que es un profesor y escritor español, que además es un buen analista del mundo digital, que dice que desde ayer Elon Musk ha ganado 2 millones de seguidores. Eso vale bastante pasta.
Ya te digo.
Decir, eso vale bastante pasta. Luego una parte de la inversión ya la ha recuperado en solo 24 horas vía visibilidad e influencia de clientes a los que les puede vender sus otros muchos productos, que Elon Musk vende muchos otros productos, ¿no? Y otro que me resulta más curioso todavía es de Gary Steingart, que es un escritor estadounidense de origen ruso y que ha dicho hace una hora, Musk y Putin operan bajo la misma motivación, el aburrimiento. Como una vez le escuché decir, a la mujer de un plutócrata le encanta cuando las cosas se deshacen. Es decir, está claro, esto Musk lo ha demostrado varias veces, le encanta revolver los avisperos, ¿no? Le encanta hacer subir y luego caer la cotización del Bitcoin o de una compañía. Es decir, que al final tenemos una persona que tiene una capacidad enorme de influir en los acontecimientos de nuestro planeta, porque sus decisiones tienen impacto global, y como también decía alguien esta mañana, entre otras cosas, puede invertir 44.000 millones de dólares en esto porque no paga impuestos.
Bueno, pues interesantísima toda tu reflexión, como siempre. Dinero, influencia, datos, revolver el avispero. También te digo que una de las primeras cosas que es posible que veamos, no sé si en las próximas horas o días, es...
From this day forward, it's going to be only America first.
A Donald Trump recuperando su cuenta de Twitter, o no, porque es el propio Donald Trump el que dice ahora que no quiere recuperarla, ya veremos. Bueno, Borja Suara es abogado experto en derecho digital y, bueno, nos acompaña, es también doctor en derecho, experto en comunicación digital. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, en lo que nos interesa también a nosotros como usuarios de Twitter, se ha hablado de que se podría suprimir el anonimato de las cuentas. ¿Esto es así? ¿Qué supondría?
No lo sabemos todavía porque hay otras informaciones que dicen que lo que quiere es impulsar la verificación de cuentas, sobre todo para el modelo de suscripción que ahora mismo está en pruebas en Estados Unidos, que es el Twitter Blue. Y entonces sería un entorno ya de pago donde efectivamente pues habría solo cuentas verificadas. Pero como bien has explicado al principio, una cosa es la verificación de que hay una persona detrás de una cuenta y no un robot. Y otra cosa es que sea anónimo, porque una cosa es el anonimato y otro el pseudonimato. Es decir, se puede utilizar una cuenta con pseudónimo, pero confirmar que detrás hay una persona, y en el caso de que la líe parda y cometa un delito con su libertad de expresión, pues se puede levantar el velo de ese seudónimo para exigirle responsabilidades.
Esto sería lo lógico, ¿no? Y lo ideal. De esta manera sí que se acabaría con los bots.
Sí, pero la verdad que los bots está más unido al tema de la desinformación y de los bulos, porque en el fondo no es un problema que haya una noticia falsa. El problema es que hay un bombardeo por una red de bots con esa noticia, y entonces al final la gente por aburrimiento se lo acaba creyendo porque le llega por tierra, mar y aire. Entonces el problema es acabar con las cuentas que son falsas, no porque tengan un seudónimo, sino porque detrás no hay una persona. Solo son robots que además han creado imágenes por inteligencia artificial de personas que no existen, con datos que no existen, y en granjas como las que tienen los rusos para intentar influir o alterar por ejemplo, elecciones, ¿no?, en las democracias occidentales. Eso estoy yo muy a favor de que se ataque, porque ahí no se vulnera ningún derecho fundamental, porque los robots no tienen derechos fundamentales.
Comprendo. Oye, en el 2006, cuando nació Twitter, se podía opinar de todo, salvo algún contenido que fuera claramente ilegal. Pero 16 años más tarde, bueno, no sé cómo llamarlo, se han aplicado censuras, entre comillas, para los que hay dos algoritmos, un algoritmo de moderación y un algoritmo de recomendación. ¿Qué es esto? ¿Elon Musk pretende cambiar estos algoritmos?
Sí, lo que él ha dicho, sobre todo del algoritmo de moderación, que es un eufemismo de la censura, es que últimamente se estaban pasando en Twitter, y por eso hizo esa encuesta hace unos días de que si los usuarios de Twitter, entre los que yo estoy, pues considerábamos que en Twitter había libertad de expresión. Y el resultado fue mayoritariamente que no había libertad de expresión, porque se les había ido la mano. También es cierto que, impulsados e instigados por los gobiernos y la Comisión Europea, de perseguir contenidos que no eran ilegales, que alguien consideraba que eran perjudiciales, pero que no eran ilegales. Con esto de la desinformación, o incluso ahora con la invasión de Ucrania, pues toda aquella propaganda prorrusa que, sin llegar a ser delito, sin embargo, pues como estamos en tiempos de guerra, consideraban que había que acallar, ¿no? Y entonces, al final, el resultado es, oiga, si no es claramente ilegal, ¿por qué lo borra? Y si es claramente ilegal, lo que tiene que hacer es denunciarme. Pero si no es ilegal, no lo borre.
Oye, ahora mismo, en realidad, ¿quién controla los contenidos de Twitter? ¿Son algoritmos o son, en última instancia, personas? ¿Y cómo lo hacen?
Pues las dos cosas. Primero, como es imposible supervisar todos los contenidos, los millones de contenidos al minuto que hacemos los tuiteros, pues entonces hay un sistema de algoritmos que responden sobre todo también a un sistema de denuncias de usuarios. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha pervertido el sistema y hay muchos usuarios denunciando cuentas de otros usuarios. Y entonces, como el algoritmo capta de repente pues un cúmulo de denuncias a una cuenta o por un tuit en concreto, lo que hace es provisionalmente lo bloquea, o el tuit o la cuenta, y luego le manda una comunicación al titular de esa cuenta diciendo que están supervisando. Como esto ha ido increciendo, pues al final hay una cola de revisión humana demasiado larga y puede tardar pues muchos días, incluso semanas, sin obtener una contestación. Y entonces esto es lo que la gente ahora mismo pues se está quejando, porque no saben por qué muchas veces le han retirado o bloqueado un tuit, un mensaje o una cuenta, y luego la revisión, el proceso de revisión humana, que suelen ser además, voy a decirlo coloquialmente, por becarios que tienen unas instrucciones y que tienen que revisar pues todas las denuncias, ¿no? Pues se hace demasiado lenta para el número de denuncias que hay. Con lo cual, bueno, pues al final muchos usuarios dicen, oiga, vamos a hacer un sistema estrictamente legal, que eso es lo que ha dicho y ha prometido Elon Musk.
Bueno, veremos lo que pasa al final. Porque en tu opinión, Borja, ¿por qué Elon Musk ha querido comprar, bueno, ha comprado Twitter?
Bueno, ahí la verdad que estamos haciendo todos cábalas. Una cosa es lo que él ha dicho y por qué no creerle, porque sí está a favor de que haya más libertad de expresión y que Twitter tiene una importancia, eso lo reconoce todo, las administraciones en Estados Unidos, los tribunales en España, que se ha convertido en una plaza pública, en un espacio público, aunque sea de titularidad privada. Entonces, que hay que preservarlo. No puede ser que una empresa privada determine de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar, porque eso afecta a derechos fundamentales y a la libertad de expresión, y mucho más en el debate político, de participación política. Y siempre decimos, bueno, como a algunos les cae muy mal Trump, pues les pareció muy bien que le cerraran la cuenta en Twitter y en otras redes sociales. Pero ¿y si hubieran cerrado la de Biden e influido en las elecciones y hubiera seguido Trump? Entonces, creo que tenemos que tener todos muy claro que no es una cuestión de que porque nos caiga bien o nos caiga mal alguien, sino que solo debe haber un principio, que es el de legalidad, que es el del Estado de Derecho y el de la libertad de expresión. No puede haber criterios de señores feudales que digan pues lo que se puede decir y lo que no se puede decir.
Uh-huh. Hablando de legislación, está en Europa la ley de servicios digitales, que ya está, digamos, ha empezado su andadura, ya se ha llegado a un acuerdo político, ¿no? Ahora tiene que pasar por el Parlamento y el Consejo Europeo para su aprobación formal. Entre otros objetivos, persigue regular los algoritmos de las grandes plataformas y combatir las campañas de desinformación consistente, por ejemplo, en lo que estamos hablando, ¿no? En el empleo de bots y de cuentas falsas. ¿Qué supone estos cambios o qué supondrán estos cambios para una red como Twitter?
Bueno, pues el primer cambio es que Twitter y las otras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, tendrán que adaptarse a las leyes europeas si quieren prestar servicios en Europa. Porque por muy multinacionales que sean, si en Europa se les exige hasta la última pyme a cumplir la ley, pues las multinacionales tendrán que cumplirlo. E incluso se prevé la sanción de bloquear la prestación de servicios de estas multinacionales en Europa si reinciden en los incumplimientos. O sea que, para empezar, tienen que cumplirlo. Luego, los objetivos que dice perseguir Musk también los persigue la DSA, lo que pasa que no conocemos el texto definitivo. Pero la Digital Services Act, es decir, la Ley de Servicios Digitales, va a sustituir una directiva de comercio electrónico del año 2000 y justamente lo que pretende es poder luchar, ha dicho la presidenta de la comisión, para que lo que es ilegal fuera de línea sea ilegal también en línea, pero hay un riesgo, y es sobre el que estamos alertando a algunos juristas, que va más allá, porque también va a luchar contra contenidos que no son expresamente o claramente ilegales. Y entonces ahí tenemos que ver qué mecanismos de garantía y de supervisión de las redes sociales existen para asegurar que no se le va la mano a los gobiernos y a las redes sociales en el control de las redes y en la censura de contenidos que no son ilegales.
Borja Suara, doctor en Derecho, experto en comunicación digital. Gracias. Por cierto, ¿desde cuándo eres tú de Twitter?
Pues yo de Twitter soy desde el 2009, pero de redes sociales estoy desde 1998, porque existía antes una cosa que se llamaba el IRC hispano.
Y ahí estabas
que,
tú.
Que ahí estaba yo, y es que me hice de Twitter porque se parecía mucho al IRC hispano. Bueno, con lo cual,
¿y piensas seguir en Twitter?
Yo pienso seguir, porque además creo que es una gran red social y no solo hay haters y trolls, sino que ahí, si tú haces tu red social, pues hay gente interesantísima, entre otros como Lorenzo, que le tengo como contacto.
Gracias, Borja, buenas tardes.
Un saludo.
Bueno, Lorenzo, hay gente que ha dicho me voy a despedir de Twitter, pues, que por supuesto, ¿no? Siempre es una opción, de Twitter y de cualquier otra red social, en este o en cualquier otro momento. Ha dicho una cosa, Borja, dice estar un poco al augur del señor feudal, del turno, que puede ser uno o puede ser otro, ¿no? Porque no sabemos.
Bueno, yo le devuelvo el agradecimiento a Borja, a quien también sigo, por cierto, en esa red, aunque no soy tan activo como él, ¿no? La utilizo de una manera un poco más pasiva. Y también estoy de acuerdo con él, ¿no? En que si uno elige bien las cuentas a las que sigue, es una red que puede proporcionar muy contenidos muy interesantes. Por ejemplo, una información de mucha calidad y muy ágil, ¿no? Pero quizá, no sé, habría que deslindar, ¿no? En qué medida, cuando tomamos decisiones o dejamos de tomarlas, ¿no? Respecto de los límites que se imponen a estas redes y a su negocio, estamos afectando a los derechos fundamentales de los usuarios o al interés económico de los dueños, que a partir de hoy, en este caso, es un solo individuo.
Exacto.
Es decir, que a veces yo creo que las compañías interponen a los usuarios y sus derechos fundamentales cuando lo que están defendiendo es su legítimo lucro, pero que es un lucro que, por lo menos con arreglo a los principios de la sociedad española, está supeditado al interés social, ¿no? Y al bien de la comunidad. No existe un derecho de propiedad ilimitado bajo la de propiedad privada ilimitado bajo la Constitución española, ni tampoco bajo las normas de la Unión Europea.
Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Tiempo ya para acercarnos a los consejos de Línea Directa con Elena Fornas. Cuéntanos, Elena.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque Línea Directa revolucionó también el mundo de los seguros de motos. Eliminó los intermediarios para poder bajarte el precio. Por ejemplo, hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet, que es muchísimo más fácil. Y ahora vuelve a evolucionar ofreciéndote asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico. Evoluciona tú también con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate tu seguro de moto desde 70 37 euros. Llamando al 917-700-700 o entrando en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones, así de fácil.
Bueno, y atención a esta noticia. En Estados Unidos, un hombre ha ganado más de 400.000 dólares tras demandar a su jefe por organizarle una fiesta sorpresa de cumpleaños en el trabajo, aunque él pidió expresamente que no la hicieran. Al hombre le dio un ataque de pánico porque no le gustan las fiestas sorpresa, no me extraña.
Hace falta valor, ¿eh? Hace falta valor.
¿Por qué? Y demandó, denunció y ganó. Esto es alucinante.
Hace falta valor. Hace falta, sí, valor. Ya, pero si el otro lo hacía con cariño, hombre, y se ha juzgado. Y luego el juez le impone al jefe una multa de 400.000 dólares.
Yo te digo que hay gente que se ha sentido muy identificada con el jefe y otra gente que se ha sentido muy identificada con el hombre al que no le gustan las fiestas sorpresas.
Yo soy como Pilar, a mí las fiestas sorpresas me gustan lo justo. Y además, cuando me invitan a una fiesta sorpresa, siempre tengo una sensación de vergüenza ajena.
Absolutamente.
Siempre. Yo no sé por qué, pero yo qué hago aquí. Yo además me pongo en un sitio que no se me vea. Y que yo vea poco, porque me dan vergüenza ajena. Pero claro, 400.000 euros, ir al juzgado.
Sí.
Yo,
no se andan con tonterías.
Yo me gustaría ver esa sentencia.
Por favor.
¿Qué alega el juez?
Un ataque de pánico.
Vamos, hay ataques de pánico muy serios, claro. Pero un ataque de pánico vale 400.000 dólares.
Sí, es que sé esas cosas de los americanos. Pero es que dijo expresamente que no quería una fiesta.
Mascarilla.
Bueno, pues tú ya sabes allí que te quemas nada y los seguros te pagan unas cantidades millonarias, que
bueno,
son muy
claro,
exagerados
tú
también
has pagado
para estas
ante
cosas.
Una póliza millonaria.
Claro, a la cuestión, venga. ¿Te gustan o no te gustan las fiestas sorpresas? Claro.
Ya, nosotros ya lo hemos contestado.
No,
Pilar y yo ya lo hemos contestado.
¿Has organizado alguna vez o te la han organizado a ti? ¿Cómo fue
la
de especial?
Sí le gusta, le
encanta.
Sí le gusta.
De original, de bonita, de terrible, en fin, todas estas cosas.
Y tú cuando ya te has enterado, antes. Porque en todas las fiestas sorpresas te enteras como finges
yo
la
sorpresa.
Yo necesito
compensar este momento de bajón que habéis dado con las fiestas sorpresa, porque yo es verdad...
Que los oyentes ya nos conocen.
Claro, pero yo soy muy fan y me parece muy bonito, sí, que alguien te la organice, sí, y asuma el esfuerzo,
pero si siempre
que
te
supone
entera, siempre
montar...
Te entera.
No siempre.
El riesgo.
Exactamente. Asumes
rosa.
Mucho trabajo y el riesgo de que la otra persona te denuncie, ¿no?
Por claro,
no,
claro,
no lleguemos
claro.
A esos límites.
Atención, a organizadores de las fiestas sorpresas. Esa, te está jugando 400.000 dólares.
Pero es una cosa muy bonita. Yo no he estado muchas en mi vida y no. Nunca me han hecho una, pero yo me
imagino. ¿Te han hecho una fiesta sorpresa?
Pues mañana te hacemos una fiesta sorpresa.
No me lo digas, que entonces no va a ser una fiesta sorpresa.
Todo el mundo se entera de la fiesta sorpresa. ¿Qué vas a enterarte antes que después?
Pero yo lloro porque me emociono mucho. Yo
¿con
pienso,
qué lloras tú?
Yo, pues con esa persona
que
recibe la sorpresa y ve a tanta gente.
Que no se ha enterado.
Oye, pues es que todo el mundo está ahí para darte ese momento de cariño,
ya,
Fernando.
Pero tienes que fingir y eso es muy duro.
No finges. Si no te enteras, no tienes que fingir.
Pero ¿quién puede conocer alguna fiesta sorpresa que no se haya enterado?
Te puedes oler algo, pero no siempre sabes que va a ser una fiesta sorpresa.
Yo no quiero ser un hater, pero...
Eres un hater total y
no.
Pilar también. Pero
pues,
aquí hay que compensar
pues poco,
con los oyentes.
Bueno, pues venga, defensora de la fiesta sorpresa, cuéntanos qué dicen los oyentes.
A ver, tengo que...
Solo he cogido los mensajes partidarios.
No, he cogido uno que no está a favor y otro que sí.
Ya.
Solo da tiempo a poner uno.
Equidistancia,
el que quieras. Venga, pues vamos a...
El que está a favor, sí.
El que está a favor, porque este oyente está emocionado porque ha tenido una fiesta sorpresa recientemente.
Hola, gente. Pues mira, pues precisamente este sábado me hizo mi mujer la fiesta de cumpleaños, que cumplía años. Y bueno, yo la fiesta la quería hacer con amigos. Llevaba 2 meses preparándola. Los amigos, los compañeros me habían dicho de trabajo que no podían venir, no más que uno. Total, cuando yo estaba resignado. Y el sábado, pues la sorpresa era, me sentaron allí, me cerraron los ojos. Yo quería que iba a venir otra persona. Vale, y a la hora de me quitaron la venda estaban todos los compañeros allí con sus mujeres y su hijo y fue una sorpresa. Llevaban 2 meses apañándolo. ¿Qué os oigo?
¿Ves? Pero
que se emocionó.
Quería que estuvieran sus amigos del
claro,
trabajo y al final.
Y
les
dijeron
estaban.
Que no, claro, porque la mujer ya le había advertido, sí, le vendaron los ojos.
Pero qué momento más bonito.
Se lo pasó fenomenal, Fernando.
Se lo pasó fenomenal, bueno, lo ha dicho, lo acaba de
¿sí
decir. No vamos
no
a dudar de la experiencia del oyente.
No. Fiesta sorpresa, sí o no. ¿Cuál es la que te han hecho que te ha emocionado? Aquella que no sabías qué cara poner, porque contigo esto no va, pero no te quedaba más remedio, como dice Fernando, que fingir. Queremos saberlo todo. @latardecope, facebook.com/latardecope. de COPE y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, esa es otra fiesta diferente, fiesta de la democracia, ¿no? Cuando hay que ir a votar, que en Andalucía será el 19 de junio. Es uno de los temas que comentaremos enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay también cientos de miles de ucranianos que están reclamando nuestra ayuda, claro.
Putin se centra en machacar Mariupol y conquistar el Donbass, que es un modo de reconocer que no ha podido relevar, derrocar o matar a Zelensky, ni tomar Ucrania entera. A la vez, Ucrania se siembra de cadáveres.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
7 españoles que hace 15 días que no podemos comunicar con ellos en la zona.
Algún día esta catástrofe terminará y entonces conoceremos la realidad de los muertos. Yo quiero ver una oportunidad para Europa. A lo mejor espabilamos y recolocamos nuestras prioridades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Descubre lo mejor de las islas griegas, el norte de Europa o los Emiratos Árabes con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O enamórate del Mediterráneo embarcando desde puertos españoles con bebidas y tasas incluidas desde 719 euros. Haz tu reserva con la tranquilidad de poder cambiar sin gastos y al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europack es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go far. Europack.com.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor.
El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos convocadas las elecciones para el 19 de junio en Andalucía. Eso quiere decir que la campaña electoral va a ser entre el Rocío y el Corpus Christi. Yo no sé si habrá mucha gente pendiente de la campaña electoral. Probablemente no. Bueno, ya estamos en precampaña. Juanma Moreno ha estado en esta radio esta mañana con Carlos Herrera. Y ya ha empezado a señalar el peligro de lo que puede ser otro gobierno Frankenstein.
Y otro es el señor Espada, acompañado de los anticapitalistas, acompañado de los Podemos, acompañado de Teresa Rodríguez, que es nacionalista, y acompañado de los comunistas. Sería el gobierno Frankenstein.
Bueno, pues Moreno agita el miedo al gobierno Frankenstein y el gobierno, la ministra portavoz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque esto no tiene nada que ver con el gobierno, pues ha agitado el miedo a Vox.
Esos posicionamientos que en nuestro país también están ya de la extrema derecha van en la dirección contraria a los grandes proyectos de convivencia, desde luego al proyecto europeo y también a lo que significa...
Bueno, agitando el miedo a Vox, vamos a ver, las encuestas que tengo aquí. Buenas tardes, Pablo.
¿Qué
Iglesias,
tal, Fernando? Buenas tardes, muy bien, aquí en modo electoral.
Exacto, tenemos una media de encuestas, de las últimas encuestas de los últimos 15 días, que le dan a Juanma Moreno un resultado bastante majo, con 45 escaños, 33% de los votos, con lo cual tendría más escaños que la suma de toda la izquierda. Si esto fuese así, si las encuestas acertasen, y fíjate todo lo que puede pasar de aquí al 19 de junio, vamos, ya sabemos que eso es una eternidad, pero imagínate que este fuese el resultado. Vox pide entrar en el gobierno, le da gratis la investidura a Juanma, o se atreve a votar que no con la izquierda.
Desde la campaña de las elecciones en Castilla y León estamos contando que Vox ha cambiado su estrategia política. No es solamente una estrategia en Castilla y León, no es solamente una estrategia en Andalucía, es una estrategia nacional, decidida desde la cúspide por Santiago Abascal y todo su equipo. Y la decisión estratégica que han tomado es entrar en los gobiernos. Entrar en el gobierno de Castilla y León, entrar en el gobierno de Andalucía y prepararse para entrar en el gobierno de la nación cuando Pedro Sánchez convoque elecciones generales a finales del año que viene o al siguiente, en el 24.
¿Cuántos diputados tiene que sacar Juanma para que no entre Vox en el gobierno?
Pues mira, el resultado que tú mencionas de 44, 45 escaños, que es lo que le dan los resultados, es un resultado fantástico para el Partido Popular en Andalucía, porque significa prácticamente doblar el resultado que tuvieron en las últimas elecciones. Y además es lo que le permite dar el sorpaso al Partido Socialista, que no, recordemos que no gobierna.
Es una cuestión histórica en Andalucía.
Esto solo ha pasado una vez. Lo consiguió Javier Arenas, sí, no consiguió la mayoría absoluta y entonces gobernó la izquierda. Eso es. Y entonces, como gobernó la izquierda, pues en las últimas elecciones lo que pasó es que perdió el Partido Popular, ganó el Partido Socialista, pero no sumó la izquierda, y entonces se juntó toda la derecha de PP y Ciudadanos en un gobierno de coalición, más apoyo exterior de Vox. Ahora, ese crecimiento de Juanma Moreno le convierte, bueno, le da un caudal político tremendo, que eso se ha plasmado durante estos años, y además viene impulsado y consolidado sobre todo por la buena gestión en Andalucía que él ha tenido como presidente, pero yo te añadiría también que el vicepresidente Juan Marín de Ciudadanos también ha protagonizado, y todos sus consejeros, porque ha sido un gobierno ejemplar. Mira, anoche, por ejemplo, también en esta misma casa, en 13, el propio Juan Marín decía, es que el de Andalucía es el único gobierno de coalición PP Ciudadanos que no se ha roto, que llega al final de la legislatura y va a llegar a las elecciones. A él le hubiera gustado y le gustaría que todavía durase después de las elecciones. Pero es que en Madrid se rompió, Ayuso disolvió y echó a los de Ciudadanos. En Castilla y León, Mañueco disolvió y echó a los de Ciudadanos exactamente igual. Y aquí van juntos de la mano. Entonces, el que realmente yo creo
sin
que
tiene... Sin listas electorales conjuntas.
Descartada la opción de que PP y Ciudadanos vayan juntos, lo cual es un suicidio para Ciudadanos, por la tendencia electoral y porque Ciudadanos puede
desaparecer,
caer, no ya en la irrelevancia, sino desaparecer efectivamente. Eso es un riesgo para Juan Marín. Pero son consecuentes los del Partido Naranja y van a defender la gestión realizada que es muy buena. Entonces, el que Juanma Moreno vaya a ganar Andalucía no es noticia, eso está consolidado por todas las encuestas. Hay que ver si le da para gobernar con Vox o sin Vox, como tú dices. Yo creo que personalmente que es la utopía de una mayoría absoluta del PP, está muy lejana. El que el PP consiga un magnífico resultado con Juanma Moreno al frente, esté muy cerca a la mayoría absoluta y eso le deje a Vox fuera del gobierno, creo que es complicado, por lo que te he dicho, porque Vox
tendría
ha tomado
que ser
la decisión
una victoria
estratégica
muy
de entrar.
Amplia.
Tendría que ser casi rotundo, aunque no fuera mayoría absoluta. Y luego hay una carambola, que es que Ciudadanos de alguna manera sepa defender en esta campaña electoral frente a Vox su responsabilidad, su centralidad, su buena gestión, y entonces haya votantes de Ciudadanos, recordemos que los
que se convierta en un partido andaluz, Ciudadanos.
No, es que Ciudadanos que votan a Vox son los que han votado a Ciudadanos hace 4 años. Entonces Ciudadanos y Juan Marín deberían ser capaces de por lo menos retener a parte de ese electorado, a diferencia de lo que ha pasado en Castilla y León, por ejemplo, en Madrid. Si consiguiera eso, a lo mejor daría una suma de PP Ciudadanos, pero eso sí que parece todavía más complicado. Sería una carambola.
Quedan 2 días para convalidar el decreto que el gobierno aprobó de ayudas con motivo de la guerra de Ucrania. Bueno, necesita a sus socios parlamentarios y debe haberse creído el gobierno con bastante seriedad las amenazas de Esquerra.
Totalmente.
Porque hoy la presidenta Meritxell Batet ha hecho un anuncio que tiene que ver con lo que pide Esquerra. Esquerra pide ser informado. El partido, los 13 diputados que tiene Esquerra en el Congreso. Para poder ser informado hay que constituir la Comisión de Secretos Oficiales, que no está constituida porque no ha habido acuerdo suficiente, porque se exige una mayoría de 3/5. Y entonces Batet ha encontrado la solución.
Una propuesta de nueva resolución, de modo que la elección de los representantes de los grupos parlamentarios para formar parte de la misma pase a ser por mayoría absoluta.
Es decir, de mayoría de 3/5 a mayoría absoluta. Estoy jugando un partido, si lo pierdo cambio las reglas, ¿no?
A mitad de partido.
Antes de que se acabe.
Básicamente, estás en el minuto 70 el partido, por decir 70, en el 90, 93, ¿no? Por
recordar descuento,
otros momentos históricos deportivos españoles, pero estás en el minuto 70 el partido, se te está acercando el final del partido y de repente te llega tu compañero y te dice que me voy al equipo contrario. Básicamente, que es lo que ha hecho Esquerra Republicana, ¿no? Te dejo tirado aquí antes de que acabe la legislatura. Y entonces Pedro Sánchez lo que hace es decirle al árbitro, en este caso Meritxell Batet del Partido Socialista, cambia las normas para que no se me enfade Esquerra Republicana y se quede en el gobierno y nos dé apoyo, ¿no? A ver, desde el punto de vista legal, parlamentario, reglamentario del Congreso de los Diputados, lo que ha anunciado Meritxell Batet es perfectamente lícito y lo puede hacer.
De la es mayoría una, de los socios del gobierno.
Es una decisión personal de ella. Y además el precedente es de otra decisión personal de también de la presidencia de la Cámara. Con lo cual ahí no hay ningún problema. Ahora, ético no es. Estético tampoco. Y al final, en lo que se convierte esto es que el Partido Socialista, en concreto Batet, va a cambiar la norma del Congreso de los Diputados porque el socio lo ha amenazado con acabar la legislatura.
Pero fíjate lo que supone, Pablo, que en esa comisión de secretos oficiales es que Rebildu va a poder preguntar a la directora del CNI, por ejemplo, cuáles son los planes que tienen para frenar una independencia de Cataluña, o van a poder preguntar los de Bildu qué seguimiento están haciendo a según qué personas, ¿no?
Es meter a los delincuentes en la comisión que cuenta cómo luchas contra los delincuentes. Y lo de los delincuentes lo digo con conocimiento de causa y la expresión literal, porque son personas que pertenecen a un partido cuyos dirigentes han sido condenados por el Tribunal Supremo.
Más lejos, por ejemplo, tiene una condena de 1 año por enaltecimiento de terrorismo.
Bueno, es que Bildu es el partido heredero de la banda terrorista ETA, durante un montón de años sigue sin condenar los crímenes de forma explícita, y luego Esquerra Republicana, que para unas cosas puede gustar más y para otras gustar menos o nada, pero no deja de ser el partido que ha violado la Constitución, normas del Estado de Derecho, se ha saltado resoluciones del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Tribunal Supremo durante el proceso, ahí, sin ir más lejos. A mí lo que me sorprende de todo esto, Fernando, es que lo que sí que parece una cacicada es que la Comisión de Secretos Oficiales es la única comisión del Congreso de los Diputados que está sin constituir 2 años y pico después, ¿vale? Al Partido Socialista no le ha importado en 2 años y pico
que lo
no estuviera
ahora,
constituida, porque si no estaba constituida el gobierno no tenía que ir a dar explicaciones ni a la oposición ni a sus socios.
Ahora transparencia
a nadie. Y de repente te aparece Esquerra, te dice, se acaba el partido y me llevo el balón, y tú te quedas en fuera de juego, y entonces tú corres a regular esa comisión, a aprobar una comisión, porque te quedas sin gobierno. Y creo que eso lo ejemplifica todo. Y lo
nos quedan 10 segundos, Pablo. ¿Te has leído ya el decreto que regula la Casa Real? ¿Es bueno o es malo?
pues ayer me he leído lo que la información que ha dado Moncloa hoy, he cubierto y escrito la rueda de prensa. El decreto es bueno, te puedo transmitir a más información oficial de distintos sitios. El decreto en un 80% no aporta nada nuevo que no estuviera haciendo ya la Casa Real por voluntad propia del rey desde hace 5 años. Ajá. Eso para empezar, o más tiempo. Lo que hace es plasmar por escrito que eso que hasta ahora hacía el rey, la Casa Real,
que era costumbre, se convierte en norma.
Ahora se convierte en norma. Y luego sí que hay algunas novedades importantes, como por ejemplo que el Tribunal de Cuentas audite a la Casa Real como al resto de órganos. Todo lo demás no es nuevo. Ahora, sí que es un paso adelante muy grande de la Casa Real en la ejemplaridad y la transparencia. Por el contrario, Fernando, creo que es un paso atrás del gobierno, que con el presidente Sánchez a la cabeza dijo que iba a hacer una ley de la corona y esa ley de la corona se queda olvidada y con esto se considera suficiente. Por cierto, se hace con el acuerdo del PP.
Ya.
Pablo, de espaldas Iglesias. A los socios.
Ya.
A esos socios.
A esa mayoría que tan llamas repudiada que es la del PSOE.
Cuando hay quien llama al PP para lo que interesa, sí que se le llama.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Y si te paseas estos días por la zona del puerto de Algeciras, puede que te sorprenda una imagen, la de 300 lanchas rápidas que estarán ya amontonadas cerca de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera. No se trata de una exposición, son embarcaciones incautadas por las autoridades en operaciones contra el narcotráfico, es decir, son lo que se suelen llamar narcolanchas. Llevan apilándose allí desde hace 3 o 4 años. A la espera de ser destruidas. Los vecinos de la localidad gaditana se quejan de la mala imagen que dan y también de los riesgos de tener semejante acumulación de lanchas a motor con sus restos de combustible allí, en pleno puerto. Francisco Mena es portavoz de la plataforma Por tu Seguridad, por la de Todos, que agrupa diferentes organizaciones policiales, sindicales y sociales unidas por la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Pero, ¿por qué están allí estas lanchas? ¿Por qué no se han destruido todavía? ¿Qué pasa?
Bueno, en principio son más ya de 300. Aproximadamente nosotros calculamos que hay unas 350. El problema es simple. Intento sintetizarlo. El campo de Gibraltar estuvo sin depósito judicial varios años porque los depositarios que entonces tenían la concesión decidieron rescindir su contrato con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Justicia, porque según ellos no le era rentable. La Junta de Andalucía sacó en 2 ocasiones la licitación y se quedaron desiertas. Por lo tanto, se ha tardado como 3 años en que haya depósito judicial. Al final, el depósito judicial que se le adjudica el contrato es un depósito judicial de Jaén y se le obliga a tener una nave en el campo de Gibraltar. Mientras, pues como no había depósito judicial, pues cuando se incautaba una narcolancha al narcotráfico, se han ido depositando en el puerto de Algeciras, precisamente en la base que tiene la agencia tributaria de las embarcaciones, de la agencia tributaria y de la Guardia Civil. Por lo tanto, allí hay 350 embarcaciones con el riesgo que conlleva de que en algunos casos tienen gasolina en los motores, se producen pequeños robos por parte del narcotráfico para reponer piezas y, lógicamente, la imagen tercermundista que da eso y el riesgo que tiene para los agentes que están trabajando allí.
El impacto, efectivamente, medioambiental, estéticamente podemos decirlo, el espacio que ocupan y luego el riesgo que nos estás contando también, ¿no? Que no sé, es que son más de 300, que es una barbaridad, es una auténtica montaña de lanchas ahí.
O sea, 350 y además algunas están en el mar, con lo cual, como va pasando el tiempo y no tienen mantenimiento ninguna, se hunden allí en el mismo puerto, con lo que conlleva de la contaminación medioambiental que producen, y el resto pues están apiladas de cualquier manera, ¿no? Es una vergüenza que se suma una vez más al abandono histórico que tienen las diferentes administraciones con el campo de Gibraltar, y en este caso desde la Administración de Justicia, que hace oído sordo a estas peticiones. Y luego son todo excusas, ¿no? La excusa es que no se pueden llevar desde allí porque hace falta una orden judicial, que si hace falta un informe de Capitanía Marítima de qué tipo de embarcación, porque unas pueden ser narcolanchas, que son género prohibido o no. En definitiva, excusa porque, lógicamente, si las narcolanchas van a un depósito judicial, tiene un coste económico para la administración, en este caso, autonómica, ¿no? El tiempo que están en el depósito judicial, pues hay que pagar por ello. Ya. Por lo tanto, unos por otros y la casa sin barrer.
Pero, ¿y no se pueden reutilizar de alguna manera? ¿No pueden tener una segunda vida? ¿No? ¿Hay que destruirlas,
bueno,
sí o sí?
En el caso de las narcolanchas, sí, porque además eso fue una petición que nosotros le hicimos al anterior gobierno, en este caso a Zoido, cuando estaba ministro del Interior, por una sencilla razón. Las narcolanchas se le incautaban al narcotráfico y luego cuando salían a subasta eran los mismos narcotraficantes quienes las compraban. Anda. A bajo coste. Por lo tanto, la volvían a reutilizar. Ya. Por lo tanto, nosotros le...
Claro, yo no me refería a ese tipo de reutilización, precisamente, claro.
Claro. Claro, la picaresca esa, ¿no? Y la volvían a reutilizar. Entonces nosotros le dijimos que ¿por qué no se hacía como hizo Gibraltar hace 20 años? Considerarla género prohibido y destruirla. Luego hay otro tipo de embarcaciones que sí se pueden utilizar y reutilizar, ¿no? Por ejemplo, lo que le llaman las gomitas, que son unas narcolanchas más pequeñitas que se utilizan para el abastecimiento y suministro de las narcolanchas cuando están en alta mar. O las embarcaciones de recreo, que también allí hay pequeñas embarcaciones de recreo. Por lo tanto, esas se pueden reutilizar. O bien sacar la subasta pública y que, bueno, pues que la administración autonómica haga caja, que también nos parece importante. La verdad que lo que ocurre es que allí se están deteriorando, que aquello resulta que es un vertedero, físicamente, me gustaría que nuestro oyente la pudieran ver, es un vertedero de narcolancha una encima de otra, de cualquier manera puesta, con gasolina en alguno de los motores, que se van deteriorando con la contaminación que hacen, y luego la imagen tercermundista, es decir, llega al primer puerto del Mediterráneo, uno de los grandes puertos del mundo, y cuando entras por el puente del puerto, lo primero que ves es el depósito de narcolancha allí apilada, y los agentes de la Guardia Civil y de la Vigilancia Aduanera sorteando las narcolanchas, se les vaya a caer alguna encima.
Oye, pues Francisco, dices, me gustaría que los oyentes las pudieran ver. Si tienes fotos, nos las mandas y las colgamos en nuestras redes sociales, en arroba pues, la tarde de COPE.
Cuando terminemos esta conversación te voy a mandar las fotos. Perfecto. Que verás cómo van a llamar mucho la atención para que nuestros oyentes puedan ver la imagen que dan esas narcolanchas y lo que decía anteriormente. Esto es una gota más en el abandono que sufre el campo de Gibraltar desde hace muchísimos años. Por eso nosotros, desde la plataforma Por tu Seguridad, por la de Todo, además de hacer una lucha contra el narcotráfico efectiva como se está haciendo y que tan buenos resultados están dando, lo que pedimos a las administraciones también es otra serie de inversiones en el campo de Gibraltar para de alguna manera quitar el estigma que tenemos.
Te entiendo.
Y esto lo que hace es humanizar.
Pues queda dicho, Francisco Mena, presidente de la plataforma Por tu Seguridad, por la de Todos, del campo de Gibraltar. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros por vuestra llamada.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esto suele ocurrir muy a menudo. Que la hermana de una paciente venga a hablar con usted.
No estoy engañado.
Sí, que lo estás.
Insistía en que teníamos los elementos para un crimen perfecto.
Richard Gere. Kim Basinger. Uma Thurman. Análisis final. El sábado por la noche. En 13.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de correosmarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Bana.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Bana.
Tenemos un amigo en Bana.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Zoco,
y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Las 5.